Atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Buenas, Anadina, buen día, muchas gracias por la amabilidad y por tu tiempo.
La mujer la más buscada al momento por el periodismo paraguayo.
Por lejos, por
Anadina.
Lejos. ¿Qué tal?
Sí, realmente. Pero estoy a las órdenes para justamente aclarar muchas situaciones y ustedes son un canal importante para que la ciudadanía sepa. Porque muchas cosas se dijeron y nadie salió a decir la verdad, y creo que es momento de que tengamos conciencia de que como autoridades tenemos la obligación de transparentar nuestras acciones y decir
Claro.
lo que corresponde, aunque
Anadina,
cueste lo que nos cueste, ¿verdad?
totalmente, 100% de acuerdo. Bueno, Anadina, como bien dijo Elías, ¿verdad? Tu denuncia tuvo una repercusión mediática terrible. Por un lado, el gobierno se ve apretado, ahora tiene que dar una explicación fundamentada. Pero por otro lado, la señora Beatriz Denis también, de alguna manera, reclama el manoseo del caso de su papá. Tal vez con o sin intención, pero se manosea un poquito, ¿verdad? Insisto que probablemente de tu parte no haya una mala intención, ¿verdad? Pero te ratificas la denuncia, Anadina, de que le avisaste a Olmedo, al exministro de Justicia, te dio la espalda y vos tenías una información precisa sobre la ubicación del cadáver de Óscar Denis.
Sí, la hija de Óscar Denis siempre estuvieron queriendo hablar con Carmen y con Laura Villalba. En la época de la ministra Cecilia Pérez, ya ella me había manifestado que eso querían hacer ellas. Se intentó ponernos en comunicación ponerlas en comunicación y ninguna de las dos accedió. En una oportunidad se fueron junto a mí, las hijas de Óscar Denis, en el hotel. Les vi y entiendo su dolor y entiendo que ahora estén diciendo que yo no me quiero aprovechar de nada, porque la situación de su papá fue una de las aristas que yo toqué. No fue la única arista que toqué. Fue una de ellas, ¿verdad? Como para sacar a luz muchas cosas. No fue, yo no soy, yo soy colorada, pero no respondo a ni una línea política. Tengo una trayectoria de 22 años luchando y reivindicando a las mujeres privadas de libertad y su situación de encierro y de muchas injusticias que yo en mi libro justamente cuento. Esto no es de ahora, esto es una trayectoria que yo tengo. A mí no me interesan los cargos ni el dinero, yo tengo una convicción de lucha. Así como hay personas que tienen una convicción, yo también tengo, y son las mujeres privadas de libertad. En ese contexto, yo tengo muchas informaciones, no solamente respecto al EPP, sino a otros grupos que siempre estoy pasando a mis superiores.
Claro.
Yo fui directora del penal en el 2002 con el ministro Burro. Posteriormente fui con la ministra Sheila, con la ministra Carla, con el ministro Ever, con JJ, con Olmedo, con Cecilia Pérez, con Olmedo. O sea, no respondo a una línea política, soy colorada, pero trabajo igual con el igual compromiso. Siempre trabajé con todos los
Ana,
ministros, sea de quien fuere.
Ana, ¿por
Con un
qué?
liberal lo haría lo mismo.
Ana, ¿por qué esperaste tanto para contar esta verdad que vos tenías? Si bien el ministro no jamás había sido informó a las autoridades, ¿por qué esperaste que te destituyan para armar esta conferencia de prensa y contar tu verdad?
Bueno, le voy a decir algo. Primeramente, la destitución, lo que fue es un cambio, me cambiaron, o sea, pusieron otra como coordinadora general y yo entendí eso, porque era una presión política y mediática fuerte, y comprendí, y lo único que pedí fue seguir la campaña de prevención contra las adicciones, que es una de las funciones de la coordinación general, trabajar por la reinserción de las mujeres privadas de libertad. Y fue una preocupación de siempre mía la prevención para las adicciones, porque la mayoría de los ingresos y de los problemas que tenemos en el sistema penitenciario está asociado a las drogas. Siempre pedí campañas de prevención todo el tiempo que fui directora del Buen Pastor. Como coordinación general, también apunté a lo mismo, porque eso también significa hacer un poco de trabajo de reinserción. ¿En qué sentido? Porque yo le llevé a las internas, a los colegios, y le dije, cuéntenle lo que le causa la adicción, y una de las consecuencias de la adicción es ir donde ustedes están ahora, que es la cárcel. Y ellas contaron su historia de vida, contaron todo el daño que causa la adicción. Y a muchas internas le he visto no solamente entrar en la cárcel a causa de las drogas, morir a causa de las drogas, literalmente. Entonces, en eso nomás yo le pedí permanecer en la coordinación para seguir ese plan y para hacer el año que viene a nivel país. Yo no en ningún momento me molesté porque entendí la situación. ¿En qué momento es lo que a mí ya me harta la cuestión de las injusticias? Porque yo siempre estoy luchando por esa parte, por los demás. Y cuando he visto la situación, cómo se manoseó el tema de Osvaldo Villalba, cómo se manoseó el tema de la directora, el buen pastor, que es una persona que dijo sí a un cargo que nadie quiere asumir, justamente por lo vidrioso que es, y estaba trabajando muy bien. Está una familia detrás de ella. Y siempre, como dicen los paraguayos, poigape o sola piola. Y también en esto puedo decir del ministro Taboada, acababa de asumir hacía horas el Ministerio de Justicia, y cuando nosotros, la directora del Buen Pastor se entera del que el féretro de Osvaldo Villalba pasaría por el Buen Pastor a través de Carmen Villalba, no a través de las autoridades, que desde el minuto cero de los estamentos de seguridad tenía que informarnos que él estaba viniendo a la capital para que se haga lo que se hizo en el 2010 cuando su hijo estaba viniendo. Se reunieron en consenso en una mesa de seguridad y decidieron cómo iban a actuar. ¿Cómo actuaron? Entró el féretro de su hijo en Buen Pastor y posteriormente se fue a la agrupación especializada, donde ella estuvo 4 horas velándole a su hijo. Esa debería haber sido. El ministro de Justicia, Taboada, no podía desconocer esa información. Tenía que saber, y nosotros teníamos que hacer una reunión inmediata de seguridad. O sea, el ministro Olmedo en ese caso yo tenía que haber sabido, porque Taboada estaba asumiendo esa mañana, pero me imagino que no sé ni cuándo habrá
Anadina, para entendernos más, vos estabas ya cansada de que constantemente te ninguneen las informaciones que pasabas, por eso cuando te sacan del cargo ahora decidís contar todo lo que sabes, porque ¿sos consciente de que diste información demasiado sensible?
¿Sabes qué es lo que me cansó también de otra situación ahí? Que una noche, yo acepté todo. Está bien, voy a salir del cargo, voy a seguir trabajando en prevención. ¿Verdad? Una noche antes me dice alguien, ¿sabes qué? La sindicalista Elizabeth Millán dice que te va a enviar ahora al registro civil. ¿En serio? Sí, yo escuché de su boca. Le dije, y ella pues ahora la ministra de Justicia en ejercicio, ¿qué pasó? Al otro día, coincidentemente, me notifican que yo paso al registro civil. Entonces yo me comunico con el viceministro, ahora ministro, le dije, viceministro, yo esto no voy a notificarme porque no me voy a ir al registro civil. No tengo nada que hacer en el registro civil. Yo estoy en el Ministerio de Justicia por una convicción personal y por una lucha. Si yo no voy a hacer esa lucha, yo prefiero salir del Ministerio de Justicia. Porque no tengo nada que hacer en el registro civil. Mejor salir e irme a trabajar en mi profesión o en lo que yo sé. Pero si yo no voy a trabajar con las mujeres privadas de libertad y con la reinserción de ellas, me hago a un lado. ¿Qué voy a hacer en el registro civil? ¿Hacer qué? Esa no es mi lucha, eso no es mi lugar. Y no voy a acatar, y mucho menos porque la señora Elizabeth Millán se le canta. ¿Y qué tiene que ver Elizabeth con eso? Me dijo. Anoche ya me dijeron que ella estaba diciendo eso, le dije. Si se van a arrodillar ustedes ante ella, yo no me voy a arrodillar y no voy a acatar lo que ella está diciendo. Según la información que yo tengo, que coincidentemente ayer ella ya estaba diciendo eso y hoy me notifican que efectivamente va a ser así.
¿De dónde
estoy harta de esta situación, de que se maneje las cosas así? Que el sindicato, no voy a decir todos los sindicatos, porque capaz que no sean todos, ¿verdad? Pero que ella personalmente esté manejando de esa manera, ¿quién se va acá? ¿Quién se va allá? No puede ser eso.
Sí. Ana, ¿de dónde salió la información que vos le enviaste por mensaje al ministro de Justicia? ¿Quién era la mujer privada de libertad que te dio esos datos de que el cuerpo de don Oscar estaba en Amambay?
Bueno, yo creo que pueden entender que yo por una cuestión de seguridad de su vida y de la de su familia no puedo.
Pero fue Carmen Villalba, ¿no?
Carmen Villalba no quiere hablar con nadie del del gobierno. Ustedes saben la posición que ella tiene, somos todos sus enemigos, la persona que en algún momento representamos al Estado paraguayo.
¿Era otra persona entonces?
¿Que tiene que ver con el EPP o no?
Eso le estoy diciendo, yo no puedo ni siquiera ¿cómo le voy a decir? Ni referir algo referente a la persona, porque le puedo estar exponiendo a su vida en peligro.
Sí. Pero esta persona, independientemente de que no podés decir su identidad, y por supuesto que se respeta, Ana, ¿sería funcionaria, sería cercana al EPP? Te consulto solamente porque, insisto, entiendo que no se puede hablar de la identidad, pero para saber nomás también la seriedad de la denuncia, Ana. No es lo mismo que...
La seriedad de la denuncia, le voy a decir en qué está. Ayer, visto que la hija de Urbieta dijo que ella ya tenía la información de que su papá presumiblemente también tuvo esa misma información que yo tenía.
Sí.
El tema de Río, que él sabe nadar, que no creen que haya sido así, pero es la información que yo manejaba. O sea, coincide la información con la que ella recibieron. Okay. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿tan falsa la información? No podría ser, pero aunque sea así... Creo que se hubiera constatado, se hubiera... yo acá respeto el dolor de los familiares, de tanto de Urbieta como de Edelio, como del señor Denis.
Anaína,
y creo que darle una falsa esperanza sin corroborar que eso sea cierto, y corroborar, hablo de justamente transmitir eso a la Fuerza de Tarea Conjunta, que rastrille, que haga un rastrillaje en el lugar.
Además de ese mensaje, ¿le volviste a insistir en otro momento al ministro sobre esa situación en persona o solamente fue esa vez?
Fueron dos mensajes que le envié. Después con Artemio fue lo que hablé personalmente sobre eso. Me dijo, vamos a reunirnos con el ministro. Y después, como le dije a todos también, sistema penitenciario de Paraguay está colapsado literalmente. Todos los días actuamos de bomberos. Sí. Hay problemas en todos los lugares, tanto de hacinamiento como de todo el tiempo estamos con la alerta permanente que no nos deja ni siquiera pensar un segundo. Son 24/7 que uno está pendiente de los problemas de los penales en todas las partes.
Sí, ayer en conferencia decías que las reclusas casi todas tienen un aparato celular, evidentemente gozan de un privilegio. ¿Cuál es el privilegio que tiene Carmen Villalba en El Buen Pastor, vos que sos de ahí y que entendés? Contanos un poquitito, vimos ya en videos de que tiene adherentes allí, reclusas que la defienden.
Bueno, eso también le voy a decir. Primeramente, el privilegio que me decís, y no vamos a tapar el sol con un dedo, en todos los penales del Paraguay y creo que también del exterior, le voy a comentar una experiencia que yo viví en Panamá. Nos fuimos a un de reinserción y estaba una interna y me dice, ¿me podés dar el número de tu celular para que me pase la foto? Le dije, me dijo ella, y le dije yo, ¿vos tenés celular? Le dije, sí, pero no vaya a decir. Le dije a la guardia, ellos pueden tener celular. No, eso no es a nivel acá nomás, a nivel internacional.
Mano, un ejemplo, Anadina querida.
Se hace la requisa permanentemente y todo el tiempo se sacan celulares. Uh-huh. Y vuelven a ingresar los mismos celulares y es un ciclo vicioso de nunca acabar. Okay,
pero hace. Ana, te consulto sobre ese punto nomás, ¿verdad? Porque estuve leyendo parte de tu libro, no te voy a mentir, no leí todo, pero parte, y sí, yo veo un compromiso importante de tu parte. Pero sí llama la atención, Anadina querida, cómo entra tanto en las cárceles. Yo entiendo que se te filtre 1, 2, 3 celulares. 1, 2, 3 tocos de marihuana o de cocaína. El problema, mi querida Anadina, es que se te filtra todo lo que entra.
Cotidianamente. No,
claro, cotidianamente.
El problema es lo que yo te voy a decir algo. Yo siempre le digo en todas las reuniones que me voy con los funcionarios y ellos le pueden ratificar lo que le estoy diciendo. Le digo, no, es que a veces los compañeros mismos no digan más que son sus compañeros. La gente que hace cosas fuera del lugar, de meter celulares, de meter bebidas y drogas, no son nuestros compañeros. Son nuestros enemigos ocultos. Porque nosotros estamos constantemente luchando como para que eso no ocurra. Y ellos son los que nos están haciendo la contra. La corrupción existe y sabemos. Y en todos los estamentos del Estado, no solamente en el sistema penitenciario.
Pero Anadina,
en todos los lugares.
Y ahí es donde está. ahí es donde
yo te cuestiono. El sistema penitenciario sigue equilibrado justamente porque las personas, porque también hay muchos muy buenos funcionarios que sí luchan contra eso, que sí tratan de atajar el ingreso de droga o hacen requisa y incautan los objetos prohibidos.
Ana, no, y ahí es donde yo cuestiono, ¿verdad? De que hay una complicidad institucional, porque no puede ser que se le mantenga a todo funcionar. Pero independientemente de eso, quiero enfocarme nomás en Carmen Villalba. Hay un video, Ana, de Carmen Villalba arengando a las mujeres privadas de su libertad. ¿Cómo se llegó a ese punto, Ana? ¿Cómo permitieron que Carmen Villalba tenga ese nivel de autoridad en la cárcel? ¿Ustedes no se daban cuenta de que las chicas le escuchaban?
No, le voy a decir algo. En Buen Pastor hay dos líderes, Carmen y Blanca Rosa González.
¿Quién es Blanca
Entonces,
Rosa?
¿Qué pasa?
¿Quién es Blanca
en
Rosa?
Ese patio estaban 60 a 70 personas. Sí. Había 430 internas en Buen Pastor. No tenía mucha gente ahí.
Perdón, Anadina, ¿vos no escuchás bien?
Sí,
tenés buen retorno. Pues, si podría reiterar entonces, las dos que comandan, entre comillas, la cárcel Buen Pastor son Carmen Villalba y quién más.
No es que comandan, son líderes. En todos los penales hay gente, personas líderes.
Sí, como le dicen los argentinos, el poronga. ¿Quiénes son entonces Carmen Villalba y...?
La persona que tiene influencia en las demás internas. ¿Verdad?
Claro. Sí.
Blanca Rosa González tuvo un... ustedes se acuerdan de que ella le clavó a Carmen, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Bueno, eso viene de... La enemistad que ella tiene viene de años. No estamos hablando de ahora.
Claro.
Entonces, Blanca Rosa también es una líder ahí.
Sí.
Les vuelvo a decir, 70 personas como máximo había en el patio. Esta situación de Carmen Villalba también se generó en Misiones. Yo tengo, creo que tengo todavía el video de las internas por una NN, también diciendo lo mismo, no vamos a entrar en los pabellones, si no se le lleva a nuestra compañera porque falleció su mamá en Asunción, ella estaba en Misiones. Y tuvieron la misma postura, no era Carmen Villalba y por eso nadie dijo nada, ¿verdad? O no se supo, qué sé yo.
Pero,
entonces la coordinadora me informa eso, acá las chicas están reivindicando su derecho a ir a enterrar al sepelio de su mamá. Y le dije, bueno, vamos a comunicarle a los directores a ver qué hacemos, porque sabemos que los varones no hacen eso, pero las mujeres sí, porque son más emocionales, porque somos más de familia. Cuando un familiar muere, ellas quieren irse a despedirle a su familiar. Y está previsto...
Ahora, Ana, ¿no era que Carmen Villalba estaba incomunicada? Varias veces el Ministerio de Justicia se mencionó el hecho de que ella estaba apartada, que estaba incomunicada, que no tenía contacto con las demás presas. Sin embargo, vemos videos donde ella está arengando literalmente a las presas.
Ella se bajó, eso le digo. Le voy a decir la secuencia que yo ya le pasé a la prensa, paso a paso del informe emitido por la directora del penal. Pasado la 1:00 p.m, ella me llama y me dice, Carmen Villalba se está yendo hacia la fábrica. La fábrica queda cerca del portón. Y yo le digo, ¿y por qué ella se está yendo ahí? Y no sé, ahora averiguo y te informo. Después de unos minutos me llama y me dice, ella me dice que el cajón de su hermano, el féretro de su hermano está viniendo y quiere salir en la vereda a despedirse. Entonces yo, súper sorprendida, le digo, ¿qué? Le digo. Y le digo, ahora mismo me voy junto a vos. Tomé mi vehículo de la central y salí y ya me comencé a reportar con mi superior a ver si ellos tenían conocimiento de esta situación. Ninguno tenía conocimiento, por lo menos eso me dijeron. Entonces le dije, ¿cómo es que nosotros no vamos a ver desde el momento cero que Osvaldo Villalba salió de Concepción, de que él venía hacia acá y más aún que venía hacia la Recoleta donde está Carmen Villalba enfrente? Esto no se podía haber manejado de esa manera.
Claro.
En el 2010, cuando venía su hijo, se hizo una reunión urgente de seguridad y tomaron la decisión, porque de hecho esta es una decisión que la directora nomás podía tomar, pero dado la complejidad del caso, no se podía haber manejado de esa manera. Teníamos que reunirnos todos. Nosotros tenemos una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de parte de Carmen Villalba.
Sí.
El Estado paraguayo tiene una denuncia.
Anadina, volviendo al tema de tu denuncia, esta mañana más temprano hablaba con nosotros el fiscal Federico Delfino Y ella, él señaló que vas a ser procesada por supuestamente ocultar información. Y la pregunta es, ¿por qué no fuiste a la fiscalía cuando manejaste esta información? Eso es lo que muchos quieren también saber.
Bueno, yo no sé si el fiscal cambió su versión esta mañana, pero ayer escuché que él dijo que yo hice lo que tenía que hacer, comunicar a mis superiores una presumible información que podría ser cierta o no, ¿verdad? Y que tenían que ellos después ver, porque en el mensaje les soy claro, ustedes van a saber qué hacer con esa información si comunican a los familiares, a la Fuerza de Tarea Conjunta, a quien sea. ¿Cómo?
Bueno. No, acá nuestro compañero José Rojas, sí,
va a hablar. Te esperamos.
Nos confirma.
Delfino me dijo a mí esta mañana sí. Que le va a procesar porque ocultó la información. No sé si es lo que le dijo a ella, pero a mí esta mañana dijo eso.
¿Te llegó a comentar eso, Delfino, Nadina? Que te va a procesar por. Hola.
Hola.
Ana, ¿escuchaste eso? Hola.
Oh, sí, escuché.
Sí.
¿Qué pensaba al respecto?
Y entonces que cambió de postura desde ayer hasta esta mañana. Porque yo no oculté ninguna información, yo le pasé a mis superiores.
Sí, Ana, pero yo nomás digo,
o sea, cosa sería que yo no comunique a nadie.
Ana, pero espera, es como que dentro del Ministerio de Educación yo sea director, por ejemplo, de un colegio y haya un caso de abuso sexual en el colegio y yo le informo a Nico Zárate. Y Nico Zárate, por algún motivo, no me dé la espalda. Y yo diga, le informé a mi superior y punto.
Ana, espera. Yo le estaba pasando una información confidencial de una supuesta
Ana, está situación. Bien, está bien, entiendo. Pero, insisto, si yo soy director y dejo que abusen sexualmente de un niño bajo la premisa de que el ministro no me da importancia, por supuesto que yo soy cómplice.
Pero,
y en tu caso, mi querida Ana, perdón que te diga.
Estamos hablando de que la persona me dijo, yo le maté y yo le enterré. Estamos hablando de una información supuestamente.
Pero esa información, mi querida Ana, tenía que recibir el Ministerio Público. O sea, ¿nos gusta o no?
Sí.
¿Entendés? No, o sea,
sabemos que es un desastre, pero era la vía correspondiente, Ana.
Claro, yo creo que ahí lo que fallaste, mi querida Ana, no sé si fue con intención o no, yo insisto, creo que no lo fue, pero independientemente de eso, sí, yo creo que hubo una gran falla de tu parte al avisarle al pescado de Olmedo, porque un pescadote para no responder, pero quedarte solo con eso. Yo creo que lo correcto hubiese sido denunciar en el Ministerio Público y a la par también avisarle o a Federico González o al ministro del Interior, que no sé si era Euclides se dio en ese tiempo.
Pero yo soy la eslabón, o sea, yo soy... Sin demeritar mi cargo, soy una funcionaria de tercera, o sea, yo ya le avisé a mi máxima autoridad, que es la que hace el vínculo con el organismo de seguridad, si ahora se va a volver nuevamente a lo que ya se hizo, soltar la soga al lado más débil, que lo hagan, yo estoy totalmente preparada para eso, porque eso es nuestro país, siempre paga el pato la persona ahí de abajo, para que se salven los que están arriba. No me sorprendería eso. No me sorprendería que eso vuelva a ocurrir. Y de hecho que cuando hablé estaba preparada para eso, porque estamos en un país así, que solamente la gente que está abajo paga el pato de todo y la gente que está arriba, para salvarse, se lava las manos.
Anadina, por último de mi parte, ¿temes por tu seguridad? ¿Vas a tomar las medidas correspondientes después de esta denuncia?
¿Y a quién le voy a pedir protección?
A nadie. Lo que yo te quiero preguntar es, Anadina, ¿vas a hablar con la familia de Denis? Porque quieren ponerse en contacto contigo. Nos manifestó
claro
esta mañana
Beatriz. Claro que sí, yo no tengo problema hablar con nadie. Por supuesto que voy a hablar con ella.
¿Vos sabés que me preocupa me preocupa la situación? Porque te digo, yo soy Marlene Urbe, soy abogada. Y yo sé que en las cárceles, en las penitenciarias, se maneja mucha información, ¿verdad? O sea... Siempre hay comentarios, uno siempre se entera. Las autoridades también, con el paso del tiempo, le van conociendo a las personas que están ahí. Entonces, si hay más informaciones, o sea, ¿cuál es el camino que tendrían que tomar? O sea, vos, tu función es informar a la autoridad y después, si no tenés ninguna respuesta,
¿Cómo queda? Me preocupa nomás el manejo, ¿verdad? O sea, no hay ningún protocolo, ¿cómo? O sea,
no hay ni un protocolo, absolutamente no hay ni un protocolo que hable sobre eso. Las informaciones de inteligencia se manejan así, se manejan personalmente para que no se filtre justamente, porque esa filtración puede ocurrir muchas cosas, ¿verdad?
A mí me preocupa si es que te van a procesar a vos, porque no tengo ninguna confianza, la verdad, ni una garantía en la fiscalía, ¿verdad? Que te deberían procesarle también al ministro al cual vos informaste, porque él también tendría que haber comunicado a la fiscalía si ya tuvo conocimiento de lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces, me parece, y me preocupa también, ¿por qué esperaste tanto tiempo, Anaína? O sea, es una cuestión personal de tener valor, de animarse a enfrentar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para
usted, decir? Usted sabe que hay situaciones que yo vengo soportando hace mucho tiempo. No le estoy hablando de ahora, ¿no?
Ajá. Muchas presiones.
Que hay momentos que llega la guinda de la torta, el vaso que la gota que colmó el vaso, digamos.
Y puedes contarnos que presiones de todo tipo, llamadas, te aprietan, ¿qué es lo que, qué tipo de situaciones te referís?
Como directora del Buen Pastor, yo viví muchas situaciones. Mm. Muchas situaciones. Y le he visto vivir a mis compañeras que posteriormente también fueron directoras, y los directores también. Mm-hmm. En muchas situaciones que siempre el director es el responsable de todo.
Sí.
El director es todo el culpable de todo. Quien está, si esto es un campo de batalla, es el que está ahí en la línea de combate.
Sí.
Yo creo que cuando uno tiene un superior, lo que uno quiere es el acompañamiento, y quiere que tu superior te apoye y esté ahí. Los directores hacen de pulpo para solucionar los problemas en los penales.
Sí, entiendo.
Todas las falencias que tiene las penitenciarías en materia de presupuesto, en materia de condiciones de la infraestructura, de miles de cosas. Todos los días están apagando incendios, son bomberos. Todos los días.
Te consulto.
Los funcionarios penitenciarios también. Entonces,
sí.
Yo veía esta situación, y como le decía, acá hubo una situación de que había una responsabilidad compartida. Yo le pedí a la doctora Marian que asuma el Buen Pastor. Claro que nadie quiere asumir. Uh-huh. Ella lo asumió, ella una profesional intachable, o sea, una excelente profesional, y estaba llevando muy bien su trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa acá? Ella tiene una información de una interna, le vienen a poner ahí la situación para que ella vea qué hacer, no comunicamos todo, como le digo también, seguramente el ministro Taboada acababa de asumir, no sabía cómo qué hacer con esa bomba en la mano. Posteriormente nadie sale a aclarar que esto no fue solamente responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Uh-huh.
También fueron responsables los demás estamentos de seguridad, porque nosotros teníamos que actuar de otra manera, teníamos que coordinar qué hacer antes que nos enteremos por boca la interna que él estaba viniendo. Nadie salió a decir eso.
Cierto, es lamentable.
Y hasta ahí, hasta que me saquen de como cabeza de la coordinación general, por la presión mediática y política o lo que sea, acepté y solamente dije, déjenme terminar la campaña preventiva que estaba haciendo con las internas en los colegios.
Sí.
Y el año que viene quiero hacer a nivel país, porque me preocupa los jóvenes que están cayendo demasiado en las adicciones. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Qué fue la gota que colmó el vaso?
¿Qué fue?
Cuando una noche antes me informa alguien de que la sindicalista Elizabeth Millán dijo que ahora me va a enviar ella al registro civil. Le dije, ¿por qué? Ella está como ministra en ejercicio, ¿qué pasa?
Uh-huh.
Y coincidentemente el otro día me llega una notificación de que yo paso al registro civil.
Entiendo.
Y yo me comunico con el viceministro entonces, teniente, le digo, yo no me voy a ir al registro civil porque Millán quiere. Si ustedes se quieren arrodillar ante ella, arrodíllense ustedes. Yo no me voy a arrodillar. Y si no me voy a quedar a hacer el trabajo que yo tengo, el convencimiento que tengo que hacer, mejor me voy del Ministerio de Justicia.
Te hago una última consulta y te vamos a despedir porque nos vamos al corte, así que te pido nomás brevedad. ¿Vos tendrías alguna, no sé, como vos sabés con tu antigüedad y tu experiencia el manejo de estos temas, vos crees que, como decían en las redes, muchas plataformas, decían que hasta el presidente de la República tendría que haber estado enterado, ¿verdad? ¿Te parece que llegó hasta el más alto nivel esta situación o no?
No sé, yo no tengo conocimiento si al presidente le comunicaron o no, pero obviamente le tendrían que haber comunicado ahora.
Bueno. Okay.
Pero no sé si él tuvo conocimiento.
Muchas gracias, Anadina, por tu tiempo. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Anadina Coronel es coordinadora de establecimientos penitenciarios. Nos vamos a una breve pausa.